De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues además de Jorge Gutiérrez, he visto por aquí a Mario Llorente, así que gracias chicos por estar aquí pendientes de todo lo que ocurre en el estudio. De entrada, Marga García ya está con el menú de lo que van a comer los comensales de la boda del siglo en Madrid.
De momento, de la boda del siglo de momento.
No queda nada, lo de Bodorrio, perdón, señor alcalde, no es
Bodorrio. Ah, el alcalde de
Madrid. Una señora boda con...
Vale, que emparenta usted con la alta nobleza.
Hola, Consuelo Font.
Muy buenas, muy buenas. Yo a lo mío.
Tú a lo tuyo.
Yo hablo de los invitados regios.
Claro, claro, pues bienvenida también, igual que a Charo Carracedo. Hola, Chalo, Charo. No.
Pues muy bien, aquí estoy después de haber pasado unas vacaciones pasadas por agua.
Ah, se acabó el agua.
Charo nos va a contar los modelos de la boda.
Claro, claro.
Todos los que se pongan, sí,
pues
sí.
Venga, vamos a empezar. Ah, claro, es que cómo no vamos a hablar en Madrid Directo de la boda del alcalde de Madrid, por favor. El alcalde, por cierto, y vosotras fuisteis testigo de que confirmaba en Madrid Directo su boda. Lo hacía así.
A ti.
Así, así, así. Vamos. Pues ahí
está. Un personaje público, y en mi caso ser un personaje público no es una carga, sino un honor, porque ser alcalde de Madrid es un tremendo honor y es una responsabilidad extraordinaria, pero me considero un absoluto privilegiado y por eso entiendo lógicamente también que al ser un personaje público pues pueda tener un cierto interés lo que acontezca el 6 de abril, y que desde luego yo, desde el respeto, por supuesto, entiendo, como no puede ser de otra manera, el interés que suscita esa fecha del 6 de abril y esa boda. Soy tremendamente respetuoso, tímido, como tú bien has dicho, me cuesta hablar de estos temas.
Bueno, yo solo espero, la última vez me confesó que en su nevera no había nada más que algún yogur. Yo espero que a partir de ahora hay algo más, alcalde.
Sí.
En esa nevera, en esa nevera tan esquilmada, por favor.
A tener que dejar algunos vicios de mis 48 años de vida que están profundamente asentados en mi forma de ser, como es esa nevera vacía, y que por tanto a partir de ahora me tendré yo que poner las pilas.
Qué buen tipo.
Bueno, sí. Pues que ya rompe su soltería. 48 años, por favor. Ha tardado, ¿eh?
Invitados, además, que yo no sé cómo van a caber en la iglesia de los jesuitas.
Sí, porque tiene 350. Capacidad para menos de 400. Sí.
Sí,
bueno,
claro.
Se apretarán.
Claro, efectivamente.
Algunos se quedarán fuera.
Y algunos fuera, exacto.
O pondrán una pantalla fuera.
Bueno, pues hablemos, por favor, de ella y de él. Hablemos. A ver, esto sonará seguramente, ¿verdad? Cuando
son tan tradicionales y están guardando tanto la tradición, uh-huh, que no me extrañaría nada. O el case su ropa con Persil, ¿os acordáis?
Sí,
del anuncio.
Sí,
al final
sí.
Ya se...
Bueno, pero que va a haber alfombra donde ella pase su traje,
claro.
Un traje que tiene... historia,
final,
¿verdad?
Totalmente, de su abuela y su bisabuela.
Sí, y
pues es el mismo, efectivamente es el mismo vestido que llevó la abuela y que llevó su madre también.
De raso brocado, sí.
Y se lo han dado a las hermanas Navascués y entonces ellas van a aprovechar
parientas
esta tela
del alcalde.
Y van a... Sí, una está casada
amigo.
Así con un...
Su bueno. Madre era Navascués.
Entonces... Lo que decimos, ellas van a aprovechar toda esa tela y van a hacer un vestido de la talla de Teresita y más modernizado.
Sí.
¿Cuánto van
sí,
a aprovechar
del diseño? Porque era muy pomposo el otro, ¿eh? Yo lo he visto
pero
en
a lo
foto,
mejor también, porque sí. Teresa también es una novia clásica, y entonces sí. Ese vestido era un vestido de novia clásico, puede ser con ese tipo de tela que sea la forma más adecuada. A lo mejor le respetan la forma, a lo mejor le hacen algunas variaciones, sí. Pero el vestido desde luego tiene la tradición de la abuela y de la madre. Lo que no va a poder llevar
cola?
La tiara.
Lleva cola,
la
lleva
abuela
cola y un velo de
Teresa
tul.
Llevaba sí. El vestido y su madre también lo llevó.
Ya, pero digo que si llevaban cola.
Sí, y velo también.
Y velo.
Sí. Sí, sí,
el
sí,
velo
sí.
Lo va a llevar también.
Lo que
sí.
No va a llevar,
lo que no va a llevar es la tiara.
Es la tiara porque ya no pertenece a la familia, que hace unos años se vio en una exposición en París que pertenecía, que había sido subastada por Sotheby's y pertenecía a una familia
madre.
Multimillonaria china, que se llaman los Lin, que yo no sé si los Lin son como los Pérez. Aquí en China los Lin, pues los Pérez.
Ya,
y,
pero la subastaron.
Y a ellos ya les
la subastaron,
y las,
sí.
La compraron la familia esta, los Lin.
Sí.
¿De China?
Bueno, pues no veremos la tiara, pero algo veremos.
Bueno,
¿no?
Seguro, pues la mayoría de las novias van sin tiara, pues así como vamos todas, sin tiara, que no tenemos esas joyas.
Ahora yo creo que alguna joya familiar va a llevar, porque
hombre,
verás,
seguro,
ella
claro.
Es la nieta, en esa familia todavía hay joyas, ¿eh? Lo que pasa es que se han tenido que desprender de algunas por necesidad económica durante el exilio. Nieves lo sabe mejor que nadie, porque es la que mejor sabe del mundo mundial de las joyas de Victoria Eugenia.
Sirven para esto.
Entonces, en el exilio y luego después se han tenido que desprender, se han desprendido de esa maravillosa tiara de diamantes que sí llevó su madre, pero quedan joyas familiares porque es que la abuela es Teresa de Borbón, dos Sicilias. Vamos a ver, esta niña podía haber descendido directamente de los reyes de España porque la abuela Teresa era hija del infante don Alfonsito. El infante don Alfonsito era un sobrino de Alfonso XII que... hasta que no nació Alfonso XII, Alfonso XIII, que fue, gracias Charo por
sí,
el apunte,
que fue hijo, póstumo.
Mira lo que me he preparado,
el árbol genealógico. Fue heredero al trono de España, ¿no? Y entonces, claro, es el bisabuelo de Teresita. O sea, que mira con quién emparenta el alcalde. Bueno, pues este es el motivo por el cual... van a ir a la boda los reyes, por fin, seguro. Yo el otro día en El Mundo di como en duda al rey Juan Carlos, pero parece que se confirma que sí viene a la boda. Por supuesto va a ir doña Sofía. Fíjate que doña Sofía, el príncipe Felipe y las infantas Ana Cristina ya fueron a la boda de la madre de Teresa, que se casó con un Urquijo, con Juan Jaime
Urquijo.
Sí, pero
el rey a lo mejor no llega, ¿no?
El rey lo que pasa es que primero no es muy de ir a bodas, ni el rey ni la reina Leticia, pero además es que coincide con la final de la Copa del Rey de fútbol en el Estadio de Sevilla, con lo cual no va a tener tiempo.
Que es un poco lo que ha comentado Feijóo también, que a él le pasa. Va a ir a la misa, va a ir a la ceremonia, pero ya no va a ir al banquete porque se tiene que ir a Sevilla también.
Claro.
Que eso no perdonan.
Claro, ¿sabes qué pasa?
Que estarán en la misa, pero no en
la
ceremonia.
Pero no en el banquete.
Entonces irán.
Vale. Van a la misa y no al banquete.
Irá la reina Sofía con don Juan Carlos, irán las están invitadas las infantas Elena y Cristina, que seguramente irán también, porque luego el lunes hay un acontecimiento familiar importante para los Borbón y es el funeral de Fernando Gómez Acebo, quieren asistir y estar con la familia Gómez Acebo. Entonces, probablemente vaya la infanta Elena con Victoria Federica, porque es íntima de Juan, del hermano de Teresa. Incluso se rumoreó que podía haber algo entre ellos en 2017, pero no, son amigos. Entonces, van a ir también la infanta Margarita con Carlos Zurita y María y sus hijos María y Alfonso, van a ir los Gómez Acebo, es que son familia, es que nuestro alcalde emparenta con la realeza española, pero vamos, muy cercana,
¿no?
¿Y de qué manera?
Se casa con una tataranieta de Alfonso XII, por lo tanto, su nieta será un tataranieto.
Porque la hija mayor de Alfonso XII, que era la madre de don Alfonsito,
Mercedes,
era la primogénita, Mercedes, que fue una infanta que fue muy desgraciada y murió muy pronto, y claro, tendría que haber sido la reina de España si no hubiera nacido don Alfonso XII, y don Alfonso tendría que haber sido rey de España si no hubiera nacido Alfonso XIII. O sea que el alcalde no se ha podido acercar más a la regiedumbre.
Bien, bueno, ¿y qué va a pasar en la boda? La boda hemos dicho dónde se va a celebrar.
Los jesuitas de Madrid.
Porque los dos han estudiado, ¿no? Con los jesuitas.
No, porque los padres del alcalde se casaron allí y ha sido un deseo del alcalde. De casarse en el mismo templo de sus padres, ahí en la calle Serrano.
Aunque es verdad que ella estudió en los jesuitas hizo AD en comillas.
Hizo E3, E3 se llama.
La madrina probablemente va a ser la hermana mayor del alcalde, porque el alcalde tiene varias hermanas y para su hermana, que ahora, fíjate, no me sale el nombre, ya ves tú, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. La hermana mayor del alcalde, que para él ha sido como una segunda madre, porque él es el pequeño de seis hermanos.
Ya, ¿no viven sus padres?
No viven sus padres, murieron en el 2012, creo, el padre, y en el 2019 la madre.
Ya.
Así
pues,
que,
la
bueno,
hermana
pues
mayor,
la hermana
y
mayor.
¿El padrino quién será?
Y el padrino, el padre de Teresa, evidentemente.
el padre de Teresa. Bueno, sí, es que Teresa es muy joven, además.
Teresa tiene 27 años.
Claro, o sea, fíjate que a mí 48, me comentaron que sí, cuando empezaron la relación, la familia de ella les sorprendió y de hecho no les gustaba mucho. No porque el alcalde les parezca mal, sino porque tiene 22 años más que ella. Lo que pasa es que, bueno, luego le han conocido y ha habido esta relación entre ellos y han descubierto que son almas gemelas, están encantados.
Ah, son almas gemelas.
Almas gemelas, muchísimo. Qué bonito. Sí.
Amigo, bueno,
sí,
pues
no
tienen...
se nota tanto físicamente la diferencia de edad, porque es verdad que nuestro alcalde se conserva súper bien. Ay. Y ella, aunque es muy joven, parece como más madurita.
Perdonadme, ¿no? Que soy muy maniática. La hermana del alcalde se llama Casilda. Es que si no, es que se me acaba de venir a la cabeza, que se me he trabado.
Bueno. Bien, bien, pues nada. Esto con respecto a los padrinos. ¿Qué me decís de los regalos, por favor?
Ay, la lista de bodas. Ay, qué lista de bodas más variada.
Por cierto, que se nos olvida, Charo, el chaqué del alcalde.
Ay, es verdad, que va a ser, es verdad.
Chaqué,
chaqué. De Marengo va a ir.
Una sastrería que se llama Martínez Prat, que está en Chamartín. Va a llevar dos camisas. El chaqué es gris y va a tener dos camisas. Bueno, pues porque hoy es necesario.
Y un chaleco mostaza, va a ir muy...
Sí, lo mismo suda de los nervios.
A ver, ¿qué va a ser mostaza?
El chaleco del chaqué.
Qué elegante, marenco, mostaza con gris.
Mostaza clarito. Luego llevará una camisa supuestamente blanca, de la otra si sabemos que es azul. Es azul, entiendo que la otra es blanca. Y así, bueno, pues oye, si se cambia como las chicas, que
y
también se cambian.
Y todo hecho a medida, además va a ir como un pincel.
Pero sí, ¿cómo bueno, va a ser ese? ¿Es un chaqué?
Sí, es un chaqué
gris entero.
Gris marengo, sí.
Como manda la tradición.
Ya, pero entonces los pantalones serán a rayitas o
claro.
No.
O no, supuestamente.
No, porque últimamente los chaqués son uniformes,
sí,
¿no?
Sí, porque...
Color uniforme.
El pantalón de rayitas es como el típico.
Sí.
Pero yo recuerdo que en una ocasión, en una boda también de la realeza, de repente vimos aparecer a Carlos de Inglaterra con un chaqué gris de pantalón gris. Y nos abrió los ojos a todos, porque realmente él no iba a llevar jamás un chaqué mal. Eso,
no,
segurísimo.
Carlos es de los hombres,
exacto,
más elegantes.
Entonces,
el rey
desde
Carlos
entonces
del
sabemos
mundo.
Que el chaqué gris con pantalón gris sin rayitas es exactamente igual de perfecto que el de rayitas.
Bien, la celebración, por favor. En una finca.
Canto de la Cruz, sí, Canto de la Cruz viejo, en Colmenar, ¿sí? A 25 kilómetros de
muy
Madrid.
Cerquitas.
Es la finca de su abuela, ahí cría los caballos del Hierro Flor de Lis, que como sabéis es el emblema Borbón. Sí. Y bueno, además hace todos los años un concurso hípico muy importante, que por cierto, se alternan en entregar los premios la Reina Sofía y la Infanta Elena. Fíjate lo vinculada que está esta familia, porque además... esta señora, la abuela de Teresa, es prima hermana del rey Juan Carlos.
Es claro, claro.
Y hermana del duque de Calabria, el fallecido infante don Carlos, a quien el rey hizo infante de España, porque para él era como el hermano que no tuvo, porque se educó desde pequeño en el internado de las Jarillas, con lo cual... Era una relación casi fraternal la que tenían.
Y nuestros oyentes lo recordarán porque eran parte del cortejo de Felipe y Leticia en su boda. Ellos lo encabezaban, el duque de Calabria y Ana de Francia.
Claro,
su esposa,
como por la línea de sucesión.
Pues una hermana.
Eran después de las
Calabria,
infantas.
Es la abuela de Teresa.
Pues estamos viendo que, claro, a partir de ahora veremos al alcalde en muchísimos actos de los bombones.
Bueno, durante 15 días no le vamos a ver porque se van a Maldivas y a Bután, nada menos.
Se
o sea que sí lo va a pasar fatal.
Sí,
y durante 15 días el alcalde va a ser sustituido por su número 2, por Inma. Pero vamos, que sí, vamos a verle en todos los actos borbónicos.
Pues precisamente hoy, justamente nos hablaba Inmaculada Sanz y decía esto, que la gente esté tranquila porque ella estará al frente de la alcaldía.
Pues es verdad que yo hablo no menos de 10 veces diarias con el alcalde de Madrid. Durante estos días, desde luego, no lo voy a hacer. Le vamos a dejar tranquilo y que disfrute de esos merecidos días de descanso y que vuelva pues en las mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, en fin, van a ser... Días normales. Ya ha habido otras sustituciones también, incluso en las propias vacaciones de verano. Ha habido sustituciones en las que ya nos hemos quedado alguno de los delegados al frente del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí tenemos un equipo en ese sentido que es muy sólido y no va a haber ninguna... ninguna alteración en ese.
No sé, yo sí.
Es que es algo inédito.
Se aguantará tanto tiempo.
Sin llamar.
Es que la verdad que es una situación inédita que un alcalde se nos case. O sea, que aquí por lo menos en España.
Bueno, es la primera vez, ¿no?
Es inédito. Es la primera vez que un alcalde de Madrid se casa en el ejercicio de su cargo.
Claro. Y además el catering no podía ser otro.
Vamos al catering.
Vamos, Marga.
Pero Marga, antes, fíjate lo que dice Inmaculada Sanz, por favor, que claro, dice que los ciudadanos en torno a la iglesia, pues va a haber molestias, claro, por la concentración de invitados.
Se va a tratar es de minimizar cualquier tipo de molestia que se pueda producir a los ciudadanos. Es una aglomeración importante de personas en un punto de la ciudad en un momento dado, pero yo estoy segura de que va a transcurrir con toda normalidad, que va a ser un día festivo, del que nos alegramos muchísimo, desde luego, todos los compañeros del alcalde y que va a poder disfrutar del que es su día, ¿no? Yo creo que es un evento importante para él, para la que va a ser su familia a partir de ahora.
Bueno, pues bueno,
no hay que exagerar, mucho menos que cualquier día de fútbol en el Bernabéu, ya ves tú.
Ya veremos.
Pero van a ir muchos curiosos,
claro.
Sí, pero no creo que tantos.
Exacto, muchos curiosos. Esperemos que no pase lo de Lola
Flores.
Bueno,
posiblemente.
Bueno, si me queréis irse.
Los sábados no hay mucho tráfico en Madrid, está muy tranquilo Madrid.
Bueno, pero
Madrid.
Tú llegas a las 9 de la mañana, te sientas en el banco 3 y de ahí no te mueves.
Yo que los invitados iría pronto.
Nieves, tú no estás invitada.
No, muy mal. Periodistas, no, pero toda la corporación del ayuntamiento está invitada.
Están todos invitados, sí.
Tendremos a Juan Carlos Pérez de la Fuente allí entre los invitados.
Ah, por el teatro.
Por el teatro. Claro.
Ay, pues que nos cuente todo, Juan
todo,
Carlos.
Todo, Juan Carlos, le pediremos que sea nuestro
portavoz.
Que sea nuestro
portavoz,
nuestro cotilla oficial.
Sí, directo.
Claro. Oye, ahora sí, cuéntanos
de qué va
el catering.
Qué gran elección.
Qué gran. Es que para mí Lardi es uno de los
para
lugares favoritos de Madrid. Bueno, o sea, es que es entrar
es que es
ahí
Madrid.
En esa fachada de caoba, bueno, con esas vidrieras, ese espejo que tienen nada más entrar. Ahora tengo que decir
ese
que
caldito,
lo han reformado.
Esa pularda, ese caldito.
Sí, qué rico.
Esas croquetas.
Esas barquillas de ensaladillas rusas. Y el sitio es ideal. Ahora que lo han reformado, tengo que decirlo. Se lo dije además al que estaba el otro día, porque no estaba el jefe de sala que suele estar, porque ahora han puesto como para que te sientes.
Mejor, porque tomarte el caldo de pie era un rollo.
No, es tradición.
Más había colas.
O sea, tú llegas, pues imagínate las colas que hay ahora que te sientas y te tomas un caldito y la gente se queda ahí 40 minutos.
Y te regalan el caldito.
Abres tú la vitrina.
Ya tienes que ponerlo, que pedirlo y te lo ponen muy amablemente todo el personal que tienen ahí, que es exquisito. Y ellos, Teresita y... Uy, Teresita, ni que fuera mi prima.
La llaman Teresita, ¿eh? O sea, que tranquila, Teresita, sí, para diferenciarla de su abuela, que se llama Teresa.
Claro,
sí,
claro.
Pues han confiado pues en Lardi, que además es propiedad de Pescaderías Coruñesas, y Lardi pues es conocido como la alta cocina pionera desde 1839. En la web, que me metí ahí para curiosear un poquito, su eslogan es que ofrecen un servicio completo para organizar la boda, desde la comida hasta las bebidas, la decoración, todos los detalles de la boda que usted desea. O sea, que te la personalizan al tope. El menú que han escogido ellos es de 175 euros, sí, masiva, y consta de un cóctel, un primer plato de pie, luego sentados en mesa que te las decoran y te las personalizan con todos los adornos florales, todo lo que quieras para que te quede pues exquisito, y va a costar de un primer plato, un segundo plato y de un postre. El cóctel está compuesto de 6 variedades frías y 6 variedades calientes que tienen que elegir entre 52 platos diferentes. Puedes encontrar desde la croqueta típica de jamón y carabineros, sí, hasta las cocochas de merluza en salsa verde, oh, unos muslitos de codorniz, las gildas clásicas, el madrileño cucurucho con calamarcitos de potera, y luego pues ya tienes cosas más vanguardistas como las samosas de carrillera con crema de yogur y menta, caramelos de lomo y brie, luego también tienes los tataquis de bonito y salmón, y lo que por lo visto les funciona súper, súper bien son las parrillas de brocheta que hacen en directos de pulpo, gamba roja y sardina de Santurce.
O sea, te las hacen
allí
pues ahí también la cola va a ser tremenda.
Bueno, a lo mejor ponen un par de corners ahí para que no sea. Y luego, pues después de este cóctel, escoges entre los primeros platos, que son 25 propuestas, y 20 propuestas de segundo y 10 propuestas de postres. Teniendo en cuenta que a nuestro alcalde le gustan las albóndigas, la ensaladilla rosa y unas buenas lentejas y un buen cocido madrileño, el menú yo creo que le ha debido de costar un poquito escogerlo, porque es como muy, muy selectivo, ¿no? No, claro que no dan. O sea,
no darán lentejas.
Pero mira, yo ahí, viendo el menú y conociendo un poco los gustos...
Pero un poco cocidito, no habrá una sopita.
El cocidito del Ardi. Fíjate, no está en carta, pero no te diría yo que no lo pusieran. Sí tienen una lasaña tibia de lentejas, de setas con hongos y jamón de bellota, que yo creo
Eso puede
ser candidato para los gustos de ellos. Luego el taco de bacalao confitado con piquillos, y a lo mejor también se puede ir hacia un ravioli de changurro con jugo de carabineros.
Eso pega también.
Eso pega, ¿verdad? Es como muy de alta alcurnia.
Sí, sí.
Y luego entre los segundos dicen que se ha decidido, porque no ha trascendido cuál es la elección que han hecho, pero sí dicen que con seguridad han elegido solomillo. Tienen varios, el solomillo Wellington y luego el solomillo de buey con crema de patata y crujientes de piquillo, que tiene grandes posibilidades. Luego también tienen cochinillo, lubina y en cuestión de postres la tarta árabe, el culán de chocolate, que también puede ser un buen candidato para formar parte de este menú nupcial. Y luego, pues,
pero
vinos,
habrá tarta, porque están emparentados, tiene que haber,
¿no? Y sobre
que
todo,
la trajo Victoria
con tanta tradición, no sé. Tendrán una tarta de pisos con los novios coronando.
Sí, y con la espada para cortarnos, ¿te imaginas?
Ay,
pues a lo mejor
favor.
Sí, no te diría yo que
bueno,
no.
Bueno, pues
yo
con espada, ¿veis la espada?
Que las tartas nupciales ahora ya no se llevan de pisos, se llevan extendidas a lo ancho, cuadradas, con formas, pero no en pisos, todo en una sola planta.
Antes eran como la torre
de escaleras.
¿Os acordáis de aquellas bodas que los camareros van con pelucas blancas y desciende la tarta como del cielo? ¿Esto os pega?
No, esto no.
Todo esto es muy elegantoso. Por cierto, probablemente si hace buen tiempo, al menos el hotel va a ser en la gran terraza hay en la fachada detrás de la finca.
Bien, bien.
Y luego barra libre y luego tienen recena, o sea que se promete que va a ser una boda larga, una recena con pizzas.
Fíjate que una de las grandes preguntas, ¿y dónde va a dormir el rey Juan Carlos? Pues que se queda hasta el lunes.
¿Y tú qué crees? ¿Qué pensáis?
Salvo que la cosa haya cambiado mucho en Zarzuela, no creo, porque tenía el veto, que no de su hijo. No tanto de su hijo como del gobierno, Sánchez, hay que decirlo. Entonces, pues, ¿qué se me ocurre a mí? Pues a mí se me ocurre Casa de la Infanta Elena, que él nunca quiere en Madrid dormir en un sitio que no sea Zarzuela, salvo que haya cedido.
O
casa de su propia prima, en la propia finca.
O de su hermana.
Eso pensaba
la
propia casa de su hermana.
Pero luego hay otra alternativa también, y es, como la boda es a mediodía, que se coja el avión y se vaya a Sanjenjo, a casa de Pedro Campos,
no,
que es donde
luego tiene el funeral.
No, el lunes. Claro, pero está el domingo por medio.
Ya, pero
no está para tanto viaje.
Pero si ha llegado a ir. No, se va por
DJs.
La tarde. Bueno, los DJs le dan igual. No, pero vamos a ver, si ha llegado a ir y venir en el día desde Abu Dhabi. A mí me parece que un salto a Sanjenjo tampoco es tanto.
Yo veo más probable que se quede a dormir en casa de la abuela de la novia.
Lo que pasa es que también ahí habrá mucho lío, entonces no sé.
Bueno,
pero la verdad que es una incógnita. Porque otra alternativa sería, por ejemplo, la Toledana, la finca de los Calabria, que también van a ir porque son primos.
Muchas veces.
Yo creo que va a estar en familia, sinceramente. Sí. O sea que ahí estará.
Él sobre todo le ha decidido a venir el funeral de Fernando. Que por cierto, los Gómez Acebo, que también son primos de Teresa, van a estar.
Bueno, son ya las 6:30 de la tarde. Como vamos a hablar ampliamente de la boda de cuando llegue el momento del alcalde de Madrid, no quiero dejar de mencionar a la figura de José Andrés, después de haber vivido un momento terrible ayer.
Qué tragedia.
Un dron donde se lanzaron por parte del gobierno israelí tres misiles contra tres coches de miembros de su ONG,
World Central Kitchen,
que recibieron
perfectamente identificados.
Lo que pasa es que recibieron el FAI que estaba camuflado alguien de Hamas, algún líder de Hamas. Eso dicen, ¿eh? No, yo no lo sé.
Estaban descargando en un almacén más de 100 toneladas de ayuda alimentaria que habían llevado. Sí. Habían confirmado además que estaba coordinado los movimientos con el ejército israelí. Es todo como muy extraño. Ellos están consternados.
Bueno, Netanyahu ha mostrado sus condolencias. Netanyahu ha mostrado sus condolencias.
Yo creo que ha sido un desafortunado error,
sí, porque no tiene sentido cargar contra un combo. También es verdad que...
Pero un error cuando habían llamado, siempre lo hacían.
Siempre.
Y decían...
Sí, mira, acuérdate cuando el periodista José Couso, de Telecinco, que estaba en un hotel donde estaban los periodistas y el ejército americano fue el que disparó el cañón. Y murió, ¿recordáis?
Sí, hombre.
Fue un error también.
A mí lo que...
O sea, los errores suceden. Las guerras son situaciones de estrés límite.
Fíjate hasta qué punto llega cómo es José Andrés, que no se implica para nada políticamente, que él va a lo que va. Sí. Que anteriormente, cuando, no sé si os acordáis, la ministra Belarra llamó asesinos de guerra a Israel, él sacó cabeza por el pueblo de Israel y dijo, están defendiendo a su pueblo. Quiero decir, él no está para nada posicionado en este conflicto, está intentando solo y únicamente ayudar
como
a la
siempre.
Gente. Porque en Palestina es verdad que la gente se está muriendo de hambre.
Claro, pero
entonces,
está muy indignado
ahora,
con este error, porque eran siete cooperantes.
Siete ángeles, dice.
Eran siete ángeles, siete estrellas.
Sí.
A cada uno le ves una cara de mejor persona. Vas viendo uno y dices, caray, ¿qué hay detrás de esos ojos?
Es que, sabéis que hay que decir también que José Andrés es una persona excepcional, porque en vez de dedicarse, él estuvo en su día en el Bully, en restaurantes de cinco estrellas, en los restaurantes maravillosos en Washington, pero él cree que su misión principal es ir a dar de comer a los sitios donde hay conflictos y hay tragedias. Él, de hecho, ha estado propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Ha ido comenzó con el terremoto de Haití, que devastó totalmente Haití. Siguió con el huracán de Puerto Rico, el huracán María. Después, en Ucrania, cuando fue la invasión rusa en La Palma.
Él estuvo allí.
Él va en persona.
Y además, en este conflicto, él fue en el traslado en barco de los alimentos.
Y lo primero que hace es contactar con cocineros de la zona para preguntar qué es lo que les gusta comer allí. Porque él dice, hombre, yo a Ucrania, a mí me gusta mucho la paella, pero a Ucrania no voy a llevar paella porque lo mismo es algo que les desagrada. Sí. Entonces, lo primero que hace es intentar llevar comidas con las que ellos se sientan identificados y les gusten.
Claro,
o sea,
claro.
Es una obra inmensa. De hecho, no solo ha estado propuesto para el Premio Nobel de la Paz, es que Obama le dio la Medalla de Humanidades en 2015 de Estados Unidos y la nacionalidad americana. O sea que, ¿ves? Es lo que decimos siempre. No siempre en España valoramos a nuestra
gente de acuerdo.
Como deberían. Porque yo realmente pienso, José Andrés, es un personaje mundial ahora mismo.
Totalmente. Y además reconocido y admirado en todo el mundo.
Admirable.
En todo
sí.
el mundo. Bueno, quería que estuviera nuestro invitado aquí cuando habláramos de esto, pero creo que ha llegado el momento de hablar de los galardones que han entregado esta mañana en Cádiz, esas medallas al mérito de las bellas artes. El rey a todos les ha dicho algo, me parece tan bonito, escuchen.
Puede que en realidad algo más fuerte os haya ido llevando de la mano durante el largo viaje que desemboca en esta ceremonia. Ese, y cito, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, como escribió Federico García Lorca, el duende. Algo que no se ve ni se comprende plenamente, pero que está allí, que conecta íntimamente y con un enorme poder transformador. Hoy estamos en la tierra del duende, en la tierra de Lola Flores, Rocío Jurado, Paco de Lucía y Camarón de la Isla.
Pues decía que, desde luego, no se entendería España sin los artistas. Me parece precioso.
Sí, la verdad es que se ha visto un rey muy emocionado y se ha visto una reina súper contenta y muy alegre.
Sí.
Y sobre todo abrazando
muy guapa,
a Víctor
además.
Manuel, su paisano, a quien ha entregado
ahí
también esta
la
medalla.
Especialmente feliz. Sí.
Llevaba un vestido muy veraniego de Lady Pipa, que es una firma de Chueca. Que
sí,
está en la
ya,
zona
lo había,
de Chueca.
Pues ya lo había estrenado
ya lo había
en
usado,
otra ocasión.
Pero son vestidos muy bonitos, pero que cuestan 100 euros, no cuestan mucho más.
Es su tónica.
Entonces, que ella estaba fantástica y desde luego estaba contentísima. Mira, y entre los premiados hay que decir que estaba Carmen Elías, estaba la escritora Rosa Montero, estaba Santiago Auserón, por supuesto Víctor Manuel, que acabamos de decir, y le han dado el premio también póstumo a María Jiménez, y allí estaba su hijo recogiéndolo, pues también emocionadísimo.
Ha sido
impresionante.
Ha sido muy bonito.
Muy bonito.
Y Víctor Manuel, que también estaba, se le veía, y ese momento que estás a punto de echar la lágrima. Bueno, pues con el sonido de Víctor Manuel vamos a recibir a un grande de la moda. Primero nos vamos unos segundos y enseguida volvemos.
Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se desvela por el jardín.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. MITservicios.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la andadura para la próxima Eurocopa de la campeona del mundo y de la reciente Liga de Naciones. Desde las 8:30 te contamos en el 106 de la FM el duelo de España ante Bélgica. Y además tenemos baloncesto con partidazo de la Liga de Oro. Burgos Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, tener un traje de nuestro invitado es tener una obra de arte. Es autor de muchos trajes que vamos a hablar del tiempo entre costuras y él, pues hay que decir que tiene mucho protagonismo en este musical. Así que Marta Zúñiga, dime un poquito de él, pues porque fíjate, le conocemos muy bien, pero dime un poquito de él.
Nuestro invitado está detrás del diseño del vestuario de Sira Quiroga, que es el personaje protagonista del Tiempo entre Costuras, y que vamos a ver en el Teatro La Latina. Casi una treintena de trajes para Sira, un montaje El Tiempo entre Costuras que tiene, entre otros, un premio Thalía a Mejor Vestuario concedido por la Academia de las Artes Escénicas. Es un montaje teatral que surge pues de la obra del mismo título, escrita por María Dueñas. Nuestro invitado es modista y figurinista. Disfruta de esta temporada de Maestros de la Costura, también.
Oye,
de la Expo.
Sí. Que hoy es el. ¿No?
No,
no
es
mañana. Sí, mañana.
Cuidado.
Los jueves.
Ya está él ahí.
Con esa voz ya hemos desvelado de quién se
sí,
trata.
Primero fueron también. Los martes, luego los jueves. Luego,
que no nos olvidamos.
Con el circo que hay en Televisión Española, a saber.
A ver.
Que no nos podemos olvidar de la exposición La Moda en la Casa de Alba en el Palacio de Liria, comisariada por él. Es, entre otros reconocimientos, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. También ostenta la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, distinción que concede la Comunidad de Madrid. Todo lo que digamos es poco para presentarle. Considera que para triunfar como modista tiene que haber pasión por el oficio, un poco de suerte, trabajo y talento. Todo lo tiene él, Lorenzo Caprile.
Lorenzo, madre por mía. Favor, qué presentación más larga,
Que no es para tanto, por favor.
Oye, Lorenzo, cuéntanos lo primero, ¿cómo estás con tanta actividad?
Pues muy cansado.
Estás cansado, ¿no?
Y luego que tengo yo mi problemilla de acufenitos y estos cambios de tiempo tan bruscos.
Vaya.
Pues ¿sabes los viejecitos? Me duele la rodilla. Va a llover. Pues yo es, en cuanto el oídito, pumba.
Ay,
mirad cómo nos hemos levantado hoy, que era un día tristísimo, y mira qué tarde se ha quedado.
Fíjate, una tarde soleada, ¿no?
De verano.
Oye, cuando te viene alguien a por un traje, sabiendo que te puedes empezar lloviendo y acabar con sol, ¿cómo lo tienes en cuenta, Lorenzo? ¿Cómo?
Con mucha fe.
Ya, pero no un traje que pueda modificarse según va a pasar. No,
yo soy todavía de la vieja escuela. Esos mecanos que están de moda ahora, eso se lo dejo para la nueva generación.
Ya,
traje es un traje. Ahora, no, quiero un traje de novia para entrar en la iglesia como Grace Kelly, y luego me quito la falda y soy Shakira, y luego tal. No, hija, pues no.
No, entonces, ¿les dices así que no? Mira, yo, no, te has equivocado.
Cuando me piden esos mecanos, yo sí.
Ya.
Y ahora que se quita la manga y tal, y digo, sí, claro, también, y te voy a quitar el novio, como sea.
Ay, qué difícil, ¿no? ¿Qué nivel de exigencia tiene el cliente, ¿no, Lorenzo?
No, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando yo empecé había muchísima menos información, pero más cultura, porque todavía yo llegué con el último coletazo.
Sí,
pues algo cuando venían a hacer su traje de novia.
Era arte.
No, pero ya se habían hecho algo a medida, todavía, en fin, pues había un pellizquito todavía de algo. Pero ahora, para las nuevas generaciones, pues es como dicen en todo, ¿no? Pues una experiencia, o sea, es como ir a Marte. O sea, hacerse un traje a medida, bueno, y entonces, pues es, por un lado es divertido y enternecedor las preguntas que te hacen, pero por otro lado, pues a veces es muy frustrante, porque ya quieren venir a una primera prueba y que el traje esté perfectamente acabado, que les siente con tal.
Madre mía.
Hija mía, pero si es que vienen con 25 amigas a la primera prueba, salen todas llorando. Es que no hemos visto nada. Pues claro, en una primera prueba, ¿qué quieres ver? Hija mía, pues un trozo de retor, ver si te hemos cogido bien las medidas, y para sacarte el patrón base con tus medidas, nada más.
Ay, claro. ¿Qué daño ha hecho el pretaporte, ¿no?
No, y mucho, pues las redes sociales y el Instagram, donde todo parece pues facilísimo. Y eso que mira, tú has citado Maestros de la Costura, y eso que desde el programa yo creo
se
que un poquito
la
se
enorme
ve
enorme dificultad,
lo
exacto.
Complejo que es y lo complicado que es. Pero no, pero bueno, pues piensa en eso, pues me hacen un dibujín y a la siguiente visita que haga al taller,
está.
Pues ya está.
Ya está.
Pues no soy Shane, soy pues un tallerzuco.
Ay, el tallerzuco, madre mía, por ahí han pasado las grandes damas, incluida nuestra reina Leticia, tenemos que decirlo.
Bueno, pero cuando pasó, eso fue hace, mira, 20 años se cumplen.
Sí,
justo.
Se cumplen 20.
20 años.
Pero qué trajes, por
2004.
Favor.
Nunca la he visto más guapa
cuando,
que con los trajes de Lorenzo.
Todavía,
yo igual, ¿eh? Yo
nuestra señorita Leticia Ortiz Rocasolano.
Ya, no, pero era el traje rojo.
Un traje granate para algo de Rusia, no sé si no, rusos así, ucranianos.
No me acuerdo, porque fue hace muchos años.
Espectacular.
Con un escote...
Sí.
precioso, ese, con ese, una joya en cada lado.
Es que fue en la cena, o el traje gris, la boda tan bonito. De los de Dinamarca.
Cierto. No, yo hablo de otro traje, pero bueno, ese también.
El granate fue para otra cosa.
El granate era precioso, era una tontería de traje, ¿verdad? El granate era precioso, era una tontería de traje, ¿verdad? Muy sencillo. Pero es que yo creo que Lorenzo,
cuidado
en esa
con las tonterías de traje, que
marca,
lo más sencillo a veces,
claro,
¿verdad?
Eso es lo que él hace. Que favorece tantísimo un traje que aparentemente es muy sencillo y eso es un arte, claro.
Estoy aquí un poco distraído ojeando el
hola, el hola.
El boletín oficial del Estado. Y que me lo voy a llevar, Nieves.
Bueno, venga, te lo regalamos. Fíjate hasta vamos, dónde llega el vamos. Tema.
Pero fíjate, toda una vida dedicada a la alta costura.
Sí. A sin ver, embargo, ojo, has dicho... ojo con las denominaciones, que luego...
A ver, ¿cómo te lo denominamos?
Alta costura son palabras mayores de nuestro oficio.
Bueno, has
ojito.
Hecho alta costura
no,
también.
No. Alta costura en España no se hace, ni yo ni nadie. Alta costura es una marca registradísima. En París tienes que ser miembro de la Chambre Syndicale de la Couture, que hay poquísimos miembros, cumplir una serie de requisitos que cada vez se van relajando porque si no se quedan sin miembros.
Entonces, ¿qué sería lo correcto?
Lo que se hace en España, talleres como el mío, que hay unos mejores, otros peores, pero hay, es una confección artesanal, muy cuidada.
Confección artesanal muy cuidada. ¿Y cómo es posible que digas que si pudieras volver atrás no estarías en esto?
No.
Ay, pero bueno, Lorenzo.
¿Sí? ¿Y qué otro camino hubieras elegido?
¿Venga? Pues seguro a mí, y a lo mejor, ya lo he contestado, sí, a lo mejor, pues temas de la moda y tal, pero más desde... lo que has citado antes, Nieves, la exposición tan bonita que he montado
con
Eloy Martínez de la Pera, que es el gran comisario de moda que hay ahora mismo en España, que sin él yo no hubiera podido organizar esa exposición, como es lógico, y quizás pues hubiera estado más pues eso, en la parte más de investigación o estudiar, algo más museográfico.
Le está pasando a Lorenzo el efecto Dalí, que Dalí empezó a encontrarse muy cómodo pues haciendo grandes vestuarios, por ejemplo, o grandes puestas en escena para teatro, que es un poco lo que le está pasando a Lorenzo.
Bueno, que ahí tampoco es oro todo lo que reluce, ¿eh? Que ahora... En
fin. Venga, cuéntanos, ¿cada cuánto se cambia la actriz principal?
De traje. En el tiempo entre costura, sí. Prácticamente en cada escena.
En cada
además,
escena.
Lo más complicado en el personaje de Sira es que, bueno, además es lo que está de moda ahora en la dirección de escena, ellos nunca salen del escenario, con lo cual los cambios son a vista, o sea, no, prácticamente sí.
Qué horror.
Entonces, qué complejo, qué complicado. No debe ser nada fácil, perdóname.
O sea, no es como antes, ¿sabes?
Que te ibas entre bastidores con cuatro ayudantes.
Se va en detalle, oscuro, sí. No. Y entonces eso a la hora de hacer el vestuario, la primera prueba, todo ideal, pero luego, mira, no funciona porque es que debajo de este vestido de noche ideal tiene que llevar otros tres.
Y es muy diferente a lo que has hecho en teatros de Almagro, por ejemplo, en los vestuarios de obras clásicas.
Sí, vamos, a ver, la receta o la dinámica es la misma, porque al final es ropa de trabajo, ropa de escena, que por muy bonita que sea, te tiene que durar, tienes que... los materiales, a lo mejor... El poliéster más inmundo es el que mejor te funciona en el escenario.
Claro,
además, luego
claro.
No se puede lavar en casa, en fin. Es distinto con respecto al Mauro la época. Aunque en cierto modo, porque el director con el que yo suelo trabajar más, con Eduardo Vasco, que por cierto va a ser desde ya el nuevo director artístico del Teatro Español,
sí,
depende del Ayuntamiento de Madrid. Uy, va.
Ay,
he hecho un despropicio con el café.
Que se te mancha Lola.
A Eduardo le gusta muchísimo esa época del tiempo entre costuras, los años 20, 30, 40. De hecho, la última función que he hecho con Eduardo, que ha sido un Goldoni divertidísimo, lo ha llevado a los años 20. Con lo cual, al final... depende sobre todo del director, de la visión que tenga él y luego, claro, de la cantidad de ropa que te encargue. Y en el caso de Sira, pues es un guardarropa importante. Importante. Claro,
pero me ha gustado mucho.
Solo por eso
que tiene,
verlo, ¿eh?
Claro, que tiene que cambiarse, pero lleva dentro los
otros
cambios.
Con
como
lo
las
cual,
minoscas, fíjate, como las muñecas rusas.
Sí, 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 como las muñecas rusas, sí, de hecho. Un poco con esa idea, hay unos creadores de moda, creo que son holandeses, que son impresionantes para nosotros, para los frikis de la moda. Igual el gran público no los conoce, que se llaman los Victor and Rolf, no sé si os suena. Sí, que sí, hicieron sí, un desfile sí, con ese concepto de la muñeca rusa y uh-huh, aparecía ella, vamos, que parecía un huevo de Pascua. Y ellos mismos, era más que un desfile, era una performance, le iban quitando y cada traje que aparecía nuevo debajo del otro era más bonito y espectacular.
¡Guau, wow, qué bien, qué bien!
Eso fue uno de sus desfiles más...
Oye,
más
Lorenzo, aunque sé que no te gusta el oropel, pero hay que decir que el Ministerio de Cultura se ha quedado con tus fondos.
Se los ha quedado el Museo del Traje.
El Museo del Traje, pero...
El Museo del Traje, pero que depende de quién, depende de mí. El Ministerio de Cultura. Claro. Lo ha comprado ese Ministerio de Cultura, pero ha sido una petición que, para usar las palabras que usan ellos, que ha elevado el Museo del Traje. Y hemos pasado las distintas comisiones, ha sido casi un año.
¿Y 500?
De negociación muy secreta, muy discreta, porque es lo que nos exigen. Y muy satisfecho, se firmó a finales de diciembre y ya está todo ese material.
Y que tienen 500 piezas, ¿no?
Un poquito
tuya.
Más. La nota de prensa fueron 500, pero como luego digo, venga, venga. Ahí se han llevado más. Y luego, sobre todo el papel Nieves, que es lo que más me ha gustado.
Ah, sí, 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 sí. Fondo documental, ¿no?
Fondo documental, toda la colección de revistas, que había cosas en revistas antiguas muy curiosas.
¿Y te has quedado sin nada?
Hijo, y feliz.
Y feliz. Claro,
y feliz,
bueno.
Y
bueno,
feliz.
El arte del desprendimiento.
Sí, pero bueno, eso también hay que valer, ¿eh?
Y
porque
feliz,
ahí van tus recuerdos.
Ya,
vida.
Pero mira, ¿dónde van a estar mejor que en el Museo del Traje?
No, y desde luego, desde luego.
Que son un equipo formidable. Desde aquí lo digo al nuevo ministro de Cultura, que además es muy guapo.
Ah,
que
sí,
se acuerde
verdad,
un poquito de nosotros, un poquito de nosotros. Sí, y nos sí, da un poquito más de dineritos.
Ay,
y
siempre
hay
dinerito.
¡Hombre! Y porque yo siempre barro para casa, es como mi segunda casa. Vamos, Elena, Concha, Juan, Laura, María, en fin, si es que... Qué decir, si me estáis
claro,
oyendo,
claro,
gracias por mil cosas. José Luis, que es el que lleva la Asociación de los Amigos del Museo del Traje, que es súper activa, con todo tipo de actividades, y es donde, pues, donde tenían que estar, y sobre todo Nieves, que para que estén en una nave, en Algete, en el quinto palabrota, que nadie los puede ver, que cada vez que un estudiante, un doctorando, era un melodrama ir allí, ábrele, no sé qué, pues chico, ahora están allí a disposición de todo el mundo, cuidados, restaurados, inventariados. Pues, ¿qué más puedo pedir?
Nada, nada.
No, y aparte
nada,
que él dice que una de las grandes enfermedades del siglo XXI es que tendemos a
acumular.
Sí,
es el Diógenes.
Diógenes, es verdad, es verdad.
Es el Diógenes.
¿Y podremos ver en el Museo del Traje una exposición con trajes?
Está... Ahora mismo hay una selección en lo que ellos llaman la cúpula, al final, Juan Gutiérrez, que es el que lleva Contemporáneo, si me estás oyendo, Juan, mua, mua, mua. Te quiero, te quiero.
Te queremos.
Pero está casado con hijos, pero es estupendo.
Da igual. Claro,
ha hecho un montaje muy bonito, en conversación, como hablan ahora los conservadores. Ha enfrentado una selección de trajes de Vivienne Westwood, que sabéis que ha fallecido,
sí,
hace unos meses además, y los ha enfrentado a una selección de trajes de Valentino de mi colección, más o menos de los mismos años, para
bien,
ver un
bien,
poco los opuestos estilos, prácticamente de la misma edad,
época,
porque Vivienne Westwood y el señor Valentino están ahí, el señor Valentino está ahí sobreviviendo de milagro, que está ya muy mayor, y cómo dos personas prácticamente de la misma edad viviendo los mismos años pueden crear cosas tan absolutamente opuestas,
diferentes, ¿no? Oye, en estos minutos que nos
quedan... Yo me quedaría aquí toda la tarde,
No,
¿eh?
Pero yo también. La pena es que llega otro programa. Si no seguíamos, te aseguro
que cambiaría... Pues nada, le boicoteamos a otro programa. ¿Qué programa hay mejor que el tuyo?
Oye, Lorenzo, sí, dime si ha merecido la pena llegar hasta aquí...
Sí.
La vida que has llevado.
Me siento, mira, hasta hacer llorar, que tengo el día tonto hoy, ¿eh? Nieves.
Venga, venga, emociona.
Soy un privilegiado, Nieves, un privilegiado. Y todas las noches cuando me acuesto, lo primero que hago es dar gracias a Dios. Yo soy creyente, pero el que no sea creyente, claro, a quien sea. Hay que dar gracias siempre. Sí, siempre, sí, siempre, sí, siempre.
Sí.
Y por las mañanas cuando me despierto, dar gracias. Soy un privilegiado. Porque me he podido dedicar a lo que me gusta. Tengo mi propio taller, no dependo de nadie. Leí aquí a una entrevista en Ola que le han hecho maravillosa, Marta de Inditex. Madre mía, llevar todo ese peso sobre los hombros, pobrecita, no sé cómo puede dormir por las noches.
Amancio Ortega, la mayor fortuna de España.
Pero la mayor responsabilidad, que nadie da duros a peseta, Nieves. Nadie da duros a pesetas. Ojo, vamos a dejarlo ahí.
Lo dejamos.
Vamos a dejarlo ahí.
Lo dejamos ahí.
Personas maravillosas que he conocido. Por el camino, mira, estás aquí presentes.
Ay, gracias.
Gracias.
Mi equipo, que es maravilloso, que no sería nadie sin mi equipo, que son estupendos, que ahora se me casa una de mis colaboradoras más, Elenita.
Pero seguirá contigo.
Sí, claro, pero ¿qué voy a hacer yo 15 días de viaje de novios?
Suicidarme. Vete con ella.
Pues no, porque el novio está como un tren, ¿eh? Y van a uno de esos sitios de traje de baño, de estos sitios que van ahora.
Un resort.
Pues los sisellos o estos sitios raros de traje de baño. Y digo, pues no te digo yo que no, que me voy yo. Que pertenece a una dinastía de guapos oficiales de Sevilla. Con
madre
eso te digo
mía,
todo.
Madre mía.
Los romeros. Fíjate.
Oye, Lorenzo, yo te veo estupendo.
Muchas gracias.
Te veo estupendo y por donde vas, vas dejando ahí un... Eres como estela. Hoy hablábamos de las estrellas.
Uy, dale,
pues vas
dale.
Dejando estela, como... Estela. Sí,
no,
sí,
no,
sí,
yo prefiero que el sol se llama Lorenzo. Como el sol.
Vale.
Dejando
pues
luz.
El sol.
Y cuando estoy un poquito oscuro, cuando estoy en eclipse, me quedo en casa, Nieves. Porque para dar el coñazo a la gente con tus cosas... Pues te quedas en casa.
Como las águilas que se retiran a la mitad de su vida.
Claro, ¿eh? Te quedas en casa para dar el coñazo. Pues, si sales es para estar alegre y para dar energía y para compartir y tal. Y cuando estás un poco tristón, las heridas te las pudras.
Exacto. Bueno, pues Lorenzo Capriles, un gusto tenerte aquí. Vamos a ir a ver...
sí,
el tiempo
yo quiero ver esos cambios de
vestuario. Se estrena aquí, momento publicitario, que por eso me habéis traído. El próximo miércoles es 10, ¿no? 10 de abril.
Bien.
Miércoles, 10 de abril.
Bueno,
el teatro
La Latina.
La Latina, me habéis pillado.
Claro.
Con Cimarro, con Cimarro. Con Cimarro.
Un clásico.
Viva Cimarro. Sí.
¡Hombre, viva Cimarro!
Gracias, querido Lorenzo Capriles.
Gracias a
qué
ti,
suerte
Nieves.
Haber acabado suerte, el programa con él. Sí, menuda estrellona. Pues gracias, Marta, Charo, Marga, Consuelo y a todos ustedes.
Y me llevo Lola.
Y se lleva el hola. Lorenzo Capriles ha puesto el punto final. Adiós, amigos. Adiós.
Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone.